Don José Luis Martínez Almeida Navascués, alcalde de Madrid, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Celebro saludarle. Una pregunta fácil para empezar. ¿Qué haría usted en la votación del estado de alarma?
En estos momentos y a expensas de lo que decida el Consejo de Ministros, desde luego creo que no se dan las condiciones para prorrogar el estado de alarma. No se dan las condiciones, a mi juicio, desde un doble punto de vista. En primer lugar, no estamos en la misma situación en la que estábamos el 14 de marzo y, por tanto, puede haber cobertura jurídica suficiente para adoptar determinadas medidas, pero, en segundo lugar, no se dan las condiciones políticas tampoco. Mientras el Gobierno de la Nación no entienda que insultar al Partido Popular no es la vía más corta para poder llegar a un acuerdo en esta cuestión, pues vamos a tener un problema. Y es obvio que lo que no se puede hacer es que el PP tenga la culpa de los muertos cuando gobierna, pero también cuando está en la oposición. Yo creo que al final esas dos circunstancias a mí me inducen a pensar que en estos momentos, desde luego, no se dan las circunstancias para que se pueda votar a favor de prorrogar el estado de alarma.
¿Porque cree que hay algunas leyes que podrían garantizar la operatividad del gobierno en términos como el confinamiento?
Sin duda, yo creo que hay determinada normativa, y aquí también apelo a mi condición de abogado del Estado, en la cual se puede fundamentar un gobierno, y estamos hablando de la Ley de Protección Civil, estamos hablando de la Ley de Emergencia Sanitaria también, la Ley General Sanitaria, que posibilitan opciones determinadas para poder garantizar que no haya rebrotes o minimizar que se pueda producir nuevos contagios, pero al mismo tiempo acudir a una cuestión que en estos momentos es esencial, que es reactivar la actividad económica y, por tanto, que ese proceso de desescalada se ponga en marcha con garantías que nos permiten esas leyes, pero que no olvidemos que la crisis económica y, sobre todo, la crisis social que ya estamos afrontando va a ser y es durísima. Y, por tanto, la pregunta también que nos podemos plantear es si un gobierno, desde luego, con esta fragilidad parlamentaria, está en condiciones en este momento de poder afrontar esas crisis económica y social con la conducta que está demostrando.
Los socios del gobierno, los que pusieron a Pedro Sánchez en la Moncloa, no se sabe lo que hará el PNV, porque el PNV nunca se sabe hasta última hora que pase por taquilla, que es lo que hace en la vida. Pero el Esquerra ha dicho que no apoya el estado de alarma. ¿Cree usted que eso vaticina algún tipo de dificultades a la hora de obtener respaldo para tomar algunas medidas que tendrá que tomar el gobierno particularmente duras o incluso para, ya no digo yo, establecer unos presupuestos?
Sin lugar a dudas. Por eso digo que la situación de fragilidad parlamentaria que tiene este gobierno y que, por cierto, como decía Carmelo, decía Jorge, es que esto no es de ahora. Es que esto se vio en el momento en que Pedro Sánchez decidió ser presidente del gobierno, entregándose precisamente a todos aquellos que no querían un gobierno fuerte, un gobierno estable y un gobierno sólido al mando de España. Si no lo querían en aquellas circunstancias y en aquellas situaciones, es decir, digamos en tiempos normales, no digamos en estos momentos. Y, por tanto, lo que hay que decir claramente es que este gobierno, si sigue en esta conducta y en este comportamiento político que está teniendo en relación a todos aquellos que, si algo queremos, al margen de las diferencias ideológicas y políticas que podamos tener, es que España tenga un futuro que en estos momentos pinta harto complicado, es que el gobierno tiene que cambiar sus códigos de actuación política. Y sus códigos de actuación política no pueden pasar por callar frente a aquellos que son sus socios de investidura y parlamentarios que no le han apoyado en los decretos del estado de alarma e insultar a aquel partido que hasta este momento le ha apoyado en todos los decretos del estado de alarma.
Otra cuestión, la que tiene que ver con su negociado más directo. En otras ciudades, por ejemplo aquí en la mía, los parques están abiertos. ¿Por qué no han abierto los parques en Madrid? O algunas zonas como Madrid-Río.
Por una cuestión de prudencia, sencillamente, y por una cuestión de que nosotros mantuvimos que hasta el 9 de mayo, que estaba en vigor este estado de alarma, nosotros preferíamos mantener el status quo. Hemos dicho que siempre hay que actuar en función de dos factores, tratar de evitar la movilidad, tratar de evitar las aglomeraciones de personas. En este sentido, alguien me puede decir que hay aglomeraciones en las calles de Madrid, pero yo tengo que pedir un ejercicio de responsabilidad. Ayer, cuando volvía del ayuntamiento a las 9 de la noche hacia mi casa en la moto, lo que pude ver es muchísimas personas vestidas de deporte y muy pocas personas haciendo deporte. Es decir, el deporte no puede ser una excusa para salir a la calle. El deporte no es una excusa para salir a la calle y poder ir más de un kilómetro, que no se puede hacer si uno da un paseo, o ir con otra persona. El deporte es individual. Yo sé que es difícil pedir más paciencia y más responsabilidad a los madrileños. Sé el hartazgo que tienen, pero estamos ya ahí. Hemos hecho un camino muy largo. debemos retroceder y, por tanto, nosotros siempre vamos a apostar por un principio de prudencia. Y en los parques, lo cierto es que a los parques no se va, a los parques se va a estar, pero no a pasar. Y nuestra filosofía es que en la calle no se puede estar, sino que se tiene que pasear o hacer deporte. Y eso sería dificilísimo de controlar en los parques y jardines. Sé que es una decisión complicada, sé que está sometido a controversias, pero nos guía los mismos principios que nos han guiado desde el momento en que comenzó esta pandemia, que es la prudencia y la responsabilidad.
¿Y se plantea usted peatonalizar de diversas calles para unos días o para siempre?
Nosotros en este momento lo que nos estamos planteando es peatonalizar una serie de espacios de la ciudad de Madrid, pero en función de las circunstancias en cada momento, y por tanto no tienen carácter permanente, sino que tendrán carácter provisional.
Mis compañeros seguro que quieren preguntarle cosas, porque además los tres viven en Madrid, o sea que, y no sé si son seguidores suyos. Carmelo, que sí es seguidor suyo.
Señor Almeida, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carmelo?
Bueno, don José Luis, IFEMA pasará a la historia como un alarde de logística en unas circunstancias extremas, en unas circunstancias épicas, y yo personalmente, usted lo sabe, no me cansaré de felicitarles por ello a quienes habéis tenido alguna responsabilidad en esta faena. ¿Qué les pasó para que no vieran la inconveniencia de hacerse allí esa multitudinaria foto que tanta polémica ha despertado?
Completamente cierto, es decir, estoy de acuerdo en las dos cosas que en definitiva estás comentando. En primer lugar, que es un símbolo de esperanza, de eficacia, de coraje de una ciudad como la de Madrid, que decidió que había que resistir y que ahí vamos a conseguirlo entre todos, y al mismo tiempo que al final aquello se transformó en un acto que creo que no tenía nada que ver con el contenido original del mismo, pero en el que después de todo lo que se había pasado, después del milagro de IFEMA, lo cierto es que se desbordaron las emociones y quizás no se controló como se debía, y además hubo conductas, y yo mismo lo dije desde el primer momento en mi caso, que no se debían haber producido. Por tanto, con los errores lo que hay que hacer es reconocerlos, lo que hay que hacer es rectificar, y lo que hay que entender es que en aquel momento es cierto que un acto de esas características no se debería haber producido, que el formato posiblemente debía haber sido otro, pero que desde luego la intención que hubo nunca fue la de que se produjeran aglomeraciones, sino la de rendir un homenaje a todos aquellos más de 1.200 sanitarios, más de 1.400 pacientes que en el apenas mes de vida de IFEMA habían obrado ese milagro. Pero lo cierto es que no se produjo como se esperaba que se produjera.
Ana.
¿Qué tal? Buenos días, alcalde.
Buenos días.
Mire, yo escucho que se vienen quejando distintos alcaldes, también los presidentes de comunidad, por supuesto, de la falta de comunicación o de interlocución de este gobierno, y creo que ello ha derivado en que alcaldes de signos políticos tan distintos como usted, Ada Colau, la alcaldesa de Valencia, hagan de alguna manera piña en esta situación, ¿no? Porque ustedes están en primera línea de esta desescalada.
Sí. De hecho, hicimos un grupo de grandes ciudades, en el cual estábamos las siete grandes ciudades de España, que posteriormente hemos ampliado al grupo de 10 grandes ciudades, y en las cuales pusimos desde situaciones políticas y lógicas absolutamente dispares, como puede ser el propio caso de Ada Colau y yo, o Joan Ribó y Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza desde el Partido Popular, pero que tenemos problemas comunes. Y lo que no tenemos es una interlocución con el gobierno, ni se nos está comunicando absolutamente nada en relación con los distintos procedimientos de desescalada. Parecería razonable que se pudiera contar con la opinión de una ciudad como Madrid, de 3.300.000 habitantes, que además hemos sido la ciudad más castigada, y que por tanto desde el gobierno se nos consultara o se nos dijera cuáles son los planes y qué es lo que nosotros entendemos. Pero vuelvo a decir lo mismo, he recibido llamadas prácticamente de todas las instituciones de España, menos del presidente del gobierno. Así es muy difícil entablar un diálogo. Presidente del gobierno, que por cierto fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, que vive en Madrid, y que sin embargo no ha llamado al alcalde de Madrid, y no lo digo ya como queja, sino como constatación, creo que de una falta de sensibilidad hacia una ciudad y hacia un conjunto de vecinos que lo que han demostrado es que en los peores momentos han tenido un coraje admirable para asumir las responsabilidades que les han pedido. Pero lo cierto es que los alcaldes de las grandes ciudades, al final, desde nuestra disparidad ideológica, nos ha unido los problemas comunes y la falta de interlocución con el gobierno no para hacer lo que nosotros queramos, sino para arrimar el hombro y salir lo antes posible.
¿Y podemos saber exactamente cuáles son las calles que quiere peatonalizar, porque hay mucha gente?
En eso estamos trabajando en estos momentos. Ya había calles que durante el anterior equipo de gobierno se habían penalizado los fines de semana, como por ejemplo podía ser el Paso del Prado, como por ejemplo podía ser Arturo Soria, pero al mismo tiempo queremos ampliar en la mayor parte de los distritos de Madrid esas calles. Se ha pedido información a los concejales de distrito y yo confío desde luego que en la Junta de Gobierno de este jueves podamos acordarlo definitivamente. Pero como digo, lo que es seguro es que zonas que ya estaban y que ya se habían peatonalizado temporalmente, provisionalmente, con el anterior equipo de gobierno, como el Paseo del Prado o Arturo Soria, pues volverán a esta situación.
Sí, Gorge.
Buenos días, alcalde.
Buenos días.
Si no le he entendido mal, usted aboga porque decaiga el estado de alarma cuanto antes, es decir, que porque su partido pasara de la probable abstención, que todos pensamos que es la decisión que va a tomar, directamente al no. Creo que el señor Feijóo también se ha pronunciado en la misma dirección y usted en los últimos días ha aparecido en varias imágenes, en varios actos con el presidente de su partido, con Pablo Casado. Supongo que mantiene con él una interlocución y que se dejará aconsejar también por usted. ¿Qué le recomendaría en ese sentido a Pablo Casado para que votara el miércoles?
Lo que digo es que en estos momentos, desde luego, y a expensas de lo que haga el Consejo de Ministros y a expensas de que el presidente del Gobierno mantenga una conversación y un diálogo con Pablo Casado, a expensas de que, por ejemplo, desvinculen los ERTEs del estado de alarma, que me parece absolutamente razonable, lo que creo es que en estos momentos no se dan las condiciones para que se produzca la prórroga del estado de alarma y que la alternativa al estado de alarma no es el caos. La alternativa al estado de alarma es un conjunto normativo que tenemos en España y que puede posibilitar en el actual momento sanitario, posiblemente no el 14 de marzo, seguramente no, pero en este momento sanitario sí puede posibilitar conjugar tanto la garantía de que no haya rebrotes ni haya nuevos focos de contagio, como en segundo lugar que reactivemos la economía y vayamos a ese procedimiento de desescalada. Por eso lo que digo es que en estos momentos, desde luego, a mi juicio, no se dan las condiciones para que se prorrogue el estado de alarma y que si este se tuviera que prorrogar sería en consecuencia de lo que acuerde el Consejo de Ministros, pero al mismo tiempo también de las conversaciones que tiene que tener el presidente del Gobierno con Pablo Casado.
Señor Almeida, alcalde de Madrid, muchísimas gracias por atenderme como siempre. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días.